Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Las nubes son blancas, blanca es la leche en la cántara, blancas son las camisas al viento en el tendedero, blanca es la venda antes de la batalla. El sol brilla desde las ventanas de la casa nueva, miran las mujeres a los niños que juegan por el cielo, vuela un avión, por las caras pasa una sombra, recuerdan. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, bienvenidos, bienvenidas al Tiempo del Recuerdo. Arrancamos con dos poemas del poeta alemán Günther Kunert, nacido en 1929, recogidos en su libro Recuerdo de un planeta, escrito en 1963, problemas, poemas que hablan de guerras, de bombardeos, de muerte, de recuerdos. En ese mismo libro, Günther Kunert habla, tiene un poema que se titula Sobre algunos que escaparon, y dice así: cuando sacaron al hombre de entre las ruinas de su casa bombardeada, se sacudió el polvo y dijo, nunca más. En cualquier caso, no inmediatamente. Hoy, y seguramente a una hora como esta misma en la que hacemos Mar de Fueguitos, se cumplen 73 años del bombardeo de Guernica, un 26 de abril de 1936. Cientos de personas fallecidas, cientos de heridos, una ciudad prácticamente destruida por esos aviones de la Legión Cóndor nazi. Entonces también, cuando se produjo ese bombardeo, era como hoy, día de mercado, era lunes, día de mercado en Guernica. Vamos a recordar hoy las cosas que se van a organizar, se están organizando en Guernica, y vamos también aquí en Mar de Fueguitos a acercarnos al otro bombardeo de Guernica, ese que nos gustaría algún día tenga lugar y que luego vamos a contaros. Aprovechando este aniversario del bombardeo de Guernica, vamos a hablar aquí en Mar de Foguitos de bombas, bombas de racimo, bombas que a día de hoy siguen matando a un montón de gentes en diferentes rincones del planeta. Las bombas de racimo denuncian, han matado y herido a más de 10.000 civiles en los últimos 40 años, de los cuales el 40% son niños y niñas. Las gentes del colectivo Bank Attack han presentado un informe de inversiones mundiales en bombas de racimo, una responsabilidad compartida, el estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre inversiones globales en este tipo de armamento. Dicen, cuentan en este informe, denuncian que 146 entidades financieras de 16 países todavía invierten y prestan servicios financieros por valor de 43.000 millones de dólares a 7 empresas fabricantes de bombas racimo. Entre estas entidades financieras, entre estos bancos, en el Estado español está el BBVA. Vamos a hablar de las bombas racimos, de quién invierte, de quién se beneficia con estas bombas racimo. Lo vamos a hacer con Ani Yumi Yo. Ella es responsable de la campaña Finanzas Éticas de la ONG SETEM, una de las organizaciones que forman parte de BankTrack, el colectivo que ha preparado este informe, este exhaustivo informe, Inversiones Mundiales en Bombas de Racimo. Y Xavier Bañuelos también se va a acercar hasta aquí, hasta la cubierta de nuestra lata pirata, para llevarnos de viaje con su brújula sin norte. Hoy vamos a viajar montados en una canción, vamos a viajar hasta el sur de África. Muchas historias, muchos fueguitos, hablaremos también de medios de comunicación, de premios que reciben las radios comunitarias en diferentes rincones del planeta. Vamos, sin más tiempo que perder en presentaciones, con un poquito de música presentamos, bueno, el trabajo, el primer disco de unas gentes que tienen nombre de árbol, un árbol colocado concretamente o que se encuentra en Luyaondo, en Álava, en el siglo XVI, dicen que en ese árbol, o ese árbol al menos, marcaba el límite del señorío de Vizcaya. Los soldados de Vizcaya colgaban allí sus armas, pues solamente hasta el límite de ese árbol estaban obligados a luchar en favor del señor de Vizcaya sin cobrar un sueldo. A partir de allí se les debía pagar a los soldados y luchar era de libre elección. Ese árbol de Luyaondo se llama Malatu. Malatu también es el nombre de esta banda. Malatu surgió en el año 2005 en Gasteiz y en Lehendabizi-Gatzaga y está formada por gentes que tienen una larga experiencia en esto de la música. Ahí están, por ejemplo, los hermanos Alberto y Nando de la Casa, quienes durante muchos años han sido miembros de los Mugalaris, de Luper Ordorica. Ahí también están gentes como Ignacio Gabilondo, Miquel García, Chefe Ferroni, Laura Ortega, piano y voz, o Luisja Barrón a las percusiones. Gentes de grupos como Potato, Alchemy Trio, Gasteiz Big Band, Anastua Jazz Percuban o La Mujer Barbuda. La música de Malatu y este disco, que lleva el mismo nombre que la banda, nos cuentan, lleva sonidos suaves y elegantes, tan acariciadores como la brisa marina, tan llenos de saudade, de melancolía y ganas de vivir, que nos transportan, por ejemplo, a rincones como Cabo Verde, Nueva Orleans, La Habana, Cádiz o Lequeitio. Vamos a dejarnos arrastrar por la música de las gentes de Malatu. Nos vamos, en primer lugar, a degustar una salsa de carramarro, ni más ni menos. Carramarro en salsa, son las gentes de Malatu. Zarpamos en Mar de Foguitos.
Tan karramarroa biltzen dira Euren problema konpondute ardirela diote dana Bosken duta batek dio pixkat moskeu da posti poiek zintu bote dira Laxai egon ba, gugara kustoz jondiak Langostak eta bugabantiak Batera egeri da gaur aristokrazia Itxaso erdian bizitiran diruzaleak zaborraldera Urbildu dira Isildua ikangrejo itxusia Portu hau ere gure portua da zuen portua Bargiten detik jaja hemen bizida gure familia Guria da Barrenetik handakarkoa berastasuna Guria da da Merkatu dona Zuena da Eren marea beltza Zaitxasoko Kakaguztiak da Kainera pentsa Ostik asten pagara Gumilakara Duek postordea
Vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y de Berriochoa, Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales. Ambas han organizado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo un desayuno solidario al cual han invitado a las 7.304 personas que se encuentran en paro en Baracaldo. En los famosos Lunes al Sol, Nuestrago nos cuentan de buen gusto hacer la cola del paro en el INEM, ir de una empresa a otra en busca de un puesto de trabajo, realizar largas gestiones para acceder a una prestación social. Así, siempre viene bien, dicen, aderezar la densa espera con un café matinal, unas pastas y unos pinchos de tortilla, que es lo que han hecho esta mañana las gentes que luchan contra la exclusión social en Baracaldo. Con este acto, con este desayuno solidario, quieren mostrar su apoyo y solidaridad con todas aquellas familias de Baracaldo en paro, con empleos en precario, con dificultades para llegar a fin de mes o que han sido desahuciadas de sus viviendas. Cada semana, por ejemplo, son desahuciadas de sus viviendas 5 familias en Baracaldo, 263 familias de Baracaldo han perdido su vivienda en el año 2009. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de Tastas y Ratia. Alexa Internet es una empresa que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web y posiciona a todas las webs del mundo en un ranking del 1, la web que más visitas tiene del mundo, hasta la última, la que menos visitas. Alexa, esta empresa, recolecta información de los usuarios, lo cual le permite generar estadísticas acerca de la cantidad de visitas y de los enlaces relacionados con ellas. Pues bien, hemos entrado en esa página web de esa empresa, Alexa, The Web Information Company, y ahí nos cuentan que en Vizcaya, Tastas y Rati Libre A, su página web, www.tas-tas.org, es la primera de las radios en Internet, de las radios libres, radios comunitarias en Internet. Concretamente, si miramos todas las páginas web de medios de comunicación en Vizcaya, estamos en el puesto número 15 de ese ranking vizcaíno que encabeza el macroholding de El Correo. Luego están EITB, Gara, Deia, Berria, BFM Radio, Bide, Vieta y Ratia, Onda Vasca, Radio Popular, Infosaspi, Basauri TV, Oye Radio, Radio Nervión, Amboto y Tastas y Ratia. La número 15 de los medios de comunicación en Vizcaya, la primera radio libre en Internet en Vizcaya. Y si nos fijamos en el mundo mundial, pues el puesto que tas-tas.org o nuestra radio en Internet tiene en ese mundo mundial es el puesto, atención, número 4.961.379. Las radios libres, las radios comunitarias que cada vez cuentan más, lo hacen mejor, cada vez pintan más en todos los rankings que tiene que ver con la comunicación, porque cada vez más gente afortunadamente escucha, entra en las páginas de las radios libres, de las radios comunitarias. Hablamos de radios comunitarias y hablamos de premios AMARC América Latina y el Caribe. AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la que pertenece también Tastas y Ratia, ha recibido un premio, el Premio a la Comunicación Social en Italia, un premio que se entregaba por primera vez en el marco del Festival Internacional del Periodismo. Premio para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y del Caribe, que recogió la vicepresidenta de esta organización, Pia Mata, en la localidad italiana de Perugia. Con este premio, Premio a la Comunicación Social, el jurado reconoce la incidencia de las radios comunitarias en la democratización de las sociedades. Escuchamos a nuestra compañera Pia Mata hablar de este premio, de qué es este premio y por qué les han dado este premio.
Es un premio que se da por primera vez en el contexto del Festival Internacional de Periodismo, que se hace en la ciudad de Perugia, que corresponde al estado de la Umbria en Italia. Es un festival que está radicado en el periodismo y todas las constituciones del periodismo y la contingencia que se vive en el mundo y el periodismo. Y en ese contexto, desde el año pasado, se viene trabajando en la formulación de un premio que incorpore a los actores sociales, tercer sector, sociedad civil, dentro del premio en las experiencias que puedan haber de redes, de medios, de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con comunicaciones, con periodismo, como es el caso de AMARC, con radios y otros medios comunitarios por el cambio social y también en el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Ese es el premio. Es un premio que entrega el Festival de Periodismo y dos agencias que trabajan en el ámbito del tercer sector en la Umbria, y el premio lo entregó hoy día la presidenta de la región a AMARC América Latina y Caribe. Las razones fundamentales, nosotros estábamos participando en este premio desde diciembre del año pasado. Es un premio que se entrega por la capacidad creativa que ha tenido AMARC América Latina y Caribe, la incidencia de lo novedoso que hace desde el punto de vista de la comunicación comunitaria, la fuerza que entrega los mensajes de los programas de trabajo en AMARC, Pulsar, el programa de formación, lo que hacemos desde el punto de vista de derechos, cobertura en el ámbito social. Esa fortaleza señala directamente el juicio que han emitido los jurados, que en su mayoría son italianos, de este país y de organizaciones, tanto de periodistas como de la sociedad civil, más uno de los fundadores del Foro Social Mundial, que es Cándido Grigowski, que fue el que participó en la iniciativa inicial de esta premiación, que el próximo año nuevamente se hará por segunda vez consecutiva a otra organización de la sociedad civil.
Premio para los compañeros y compañeras de AMARC, América Latina y el Caribe. Escuchábamos la voz de Pía Mata, vicepresidenta de esa organización, hablando de este premio. Vamos con algunas citas de la agenda para el día de hoy. Arrancan hoy los actos por los 100 años de lucha de la CNT en Bilbao, y arrancan con una carpa instalada en el Arenal de Bilbao, en el que va a haber durante toda la semana un montón de actividades: exposición de fotografías, carteles y películas históricas, y también charlas. La primera charla, la de esta tarde a las 7:30, en esa carpa en el Arenal, organizada por la CNT, va a estar Moncho Alpuente, el periodista, hablando de la industria farmacéutica. Y también dentro de ese ciclo de Comité Internacionalista Latinoamérica 5, hoy otra nueva charla, en este caso en Saspikatu Gaztetxea, en el casco viejo de Bilbao, se va a proyectar la película, el documental 5 fábricas, control obrero en Venezuela. 8 de la tarde, Saspikatu Gaztetxea. Cerramos nuestro diario de a bordo, vamos con más historias.
El océano de las historias.
Se cumplen hoy 73 años de ese bombardeo de Guernica de los aviones y las bombas de la Legión Cóndor Nazi. Esta tarde a las 4:30 el cementerio municipal de Zallo va a ser escenario del tradicional responso y ofrenda floral en honor a los fallecidos durante ese ataque aéreo. Y a la noche, a las 9, va a comenzar una manifestación silenciosa con velas que va a recorrer numerosos rincones del casco urbano de Guernica. El programa incluye también otros actos como la exposición en el hall del Museo de la Paz de la imagen mariana María Bombardeada, una figura que resistió a la bomba atómica de Nagasaki. También se están celebrando los 20 años de las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz de Guernica, organizadas por Guernica Goratus, y también, con motivo de este aniversario, las gentes del Gaztetxe de Guernica organizan actos. Esa es tu etorkizuna, no olvides el futuro, es el lema de estos actos que organiza el Gaztetxe de Guernica. Esta tarde, exposición de fotografías desde las 4 hasta las 10 de la noche en el Gaztetxe de Guernica. Begi Zubiak, fotos de Ibai Agorria y Ibai Muñozguren. Miramos a Guernica, miramos a ese bombardeo, lo hacemos con versos del poeta Ángel Urrutia Iturbe, nacido en Lecumberri en 1933, fallecido en Pamplona en 1994, autor de un montón de libros de poemas. Vamos a escucharle a él mismo recitando este precioso poema sobre lo que él llama, lo que él llamó el otro bombardeo de Guernica. Así es, según el poeta Ángel Urrutia Iturbe.
Ha estallado la paz. Un incendio de aromas derrama esta aviación de llamaradas flores, y le siembra a Guernica de cielos ruiseñores, de campanas de luz, picassos y palomas. Ha estallado la flor en todos sus idiomas. Desde el cristal del aire los ojos aviadores bendicen las raíces de árbol, los dolores escritos en la historia que arrasó sus palomas. Volamos todos juntos abriendo otros jardines de llave universal, de pétalos de fe, creciéndonos la miel del vasco sentimiento. Otras alas construyen perfume en los clarines, acarician las manos de un pueblo puesto en pie. Dejadnos ser palomas, porque somos del viento.
El otro bombardeo de Guernica, un poema del poeta Ángel Urrutia. Seguimos travesura por Mar de Fueguito. Recordamos ese bombardeo de Guernica hoy hace 73 años. Recordamos cómo nos gustaría que fuera el futuro bombardeo de Guernica. Miramos ahora a lo que está sucediendo a día de hoy, a las bombas que siguen cayendo en diferentes rincones del planeta. Vamos de las bombas de racimo con las gentes de Setem en unos instantes. Bombas de racimo, como os contábamos en la presentación de nuestro programa, y vamos a hablar de un informe que han presentado, entre otros, las gentes de Setem. Tenemos a otro al teléfono, Ani Yumi Yo. Ella es responsable de la campaña Finanzas Éticas de Setem. Muy buenos días, Ani.
Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, si te parece, cuéntanos qué son, cómo son estas bombas de racimo.
Pues mira, las bombas de racimo es una arma que contiene múltiples submisiones. Y el problema que tiene fundamentalmente es que mata de manera indiscriminada. Entonces, en los últimos 40 años ha habido 10.000 muertes de civiles y 40% de esas personas han sido niños y niñas.
Unas bombas de racimo que, bueno, no son muy conocidas todavía, ¿eh? No sé si es una arma reciente o, bueno, se ha utilizado desde hace mucho tiempo ya las bombas de racimo.
Pues se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero también, por suerte, debido a, digamos, el efecto que tiene en la humanidad y sobre todo las personas civiles, pues hay mucha preocupación a nivel internacional para prohibir el uso de los bombas de racimo. Entonces, bueno, se aprobó una convención sobre bombas de racimo en Oslo en diciembre del 2008 y ya cuenta con el apoyo de 105 países que la firmaron y 30 países que también han ratificado la convención. Entre los países se encuentra España.
Una convención que, como dices, hay que firmarla, luego hay que ratificarla, y que parece está previsto entre definitivamente en vigor dentro de muy poquito, el 1 de agosto de este año.
Correcto, el 1 de agosto del 2010, porque ya cuenta con 30 países que han ratificado la convención, pues ya entrará en ley internacional, con lo cual será prohibido cualquier tipo de ayuda o asistencia para invertir en bombas de racimo, ¿no?
Tenemos la convención, dentro de poco va a entrar en vigor, pero quedan todavía muchos flecos por atar. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con los bancos, con la financiación a estas empresas fabricantes de bombas de racimo, y de eso en parte habláis en este informe, inversiones mundiales en bombas de racimo, una responsabilidad compartida. Cuéntanos en primer lugar de cuánto dinero estamos hablando, quién está invirtiendo en estas empresas de fabricantes de bombas de racimo.
Pues mira, primero Setem le gustaría señalizar, digamos, la brecha entre lo que es el compromiso político y luego la práctica de la inversión de muchas instituciones financieras. Hay muchos países que han ratificado la convención y también, a su vez, hay instituciones financieras, sus bancos, que están financiando esas empresas. Eso, evidentemente, no se puede ocurrir porque es incongruente, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que ha salido en este informe es que hay 43.000 millones de dólares que están siendo invertidos en productores de bombas de racimo. Señalizamos a 7 empresas. La mayoría de las empresas son de Estados Unidos y de Corea, porque esos dos países no han firmado todavía, digamos, la convención sobre bombas de racimo. Entonces, una cantidad importante. También es interesante tener en cuenta que 16 entidades tienen su sede en 4 países que sí también han ratificado la convención. Esos 4 países son Francia, Alemania, Japón y España. Entonces, bueno, habrá que estudiar muy muy de cerca, ¿no? Porque hay países que han ratificado la convención, pero todavía existe pues la falta de compromiso de aplicar la convención y dar pautas a los bancos para que no inviertan en estas empresas, ¿no?
Hablabais de esos 16 entidades que tienen sede en países de la Unión Europea que han firmado la convención y ratificado además la convención, como Francia, Alemania, Japón y España, y en concreto en el caso del Estado español está comprobado. Lo que se sabe es, por ejemplo, que ahí está el BBVA, por ejemplo, con inversiones en una empresa de fabricante de bombas de racimo.
Claro, esta información nos sorprendió de una manera ingrata, evidentemente, porque desde hace tiempo SETEM lleva a cabo un diálogo con el BBVA y además hemos visto que han avanzado, ¿no?, en su materia de políticas en defensa, y hace poco habían prohibido la inversión de cualquier tipo en empresas que fabrican bombas de racimo. Evidentemente, como política, es bastante interesante y es positiva. Luego habrá que ver si se aplica la política. Entonces, nos sorprendió mucho ver que están involucrados en un crédito sindicado de 24 millones de dólares en Lockheed Martin, ¿no?, que es una de las empresas que figura, ¿no?, en el informe.
Según vuestro estudio, habláis eso de que 146 entidades financieras, entre ellas el BBVA, invierten y prestan servicios financieros por valor de 43.000 millones de dólares a estas siete empresas fabricantes de bombas de racimo. No sé, habláis de inversión y de préstamo, no sé, ese dinero que maneja estas entidades financieras, ¿cómo llega o de qué maneras llega a estas empresas fabricantes de bombas de racimo?
Pues hay muchas maneras de financiar. Evidentemente, como hemos visto con la crisis financiera, pues el sector financiero es muy complejo y muy abstracto y es bastante capaz de afectar hasta la ciudadana de a pie, ¿no? Entonces, respecto a lo que es, digamos, la financiación de empresas, hay diferentes maneras de hacerlo. Uno es a través del préstamo. Para los oyentes, yo creo que sería lo más fácil de entender, porque como personas y clientes y usuarios de banca, pues también mucha gente habrá solicitado un préstamo a su banco, igual que hacen las empresas. Y también existe la parte de inversión. Es decir, una entidad financiera podría tener acciones de una empresa, que también es una manera de financiar una empresa, bien como acreedor a través de sus préstamos o bien a través de la inversión como inversionista, ¿no?, en una empresa. Entonces, ambas relaciones nos preocupan, evidentemente, porque las dos maneras son maneras de apoyar una empresa para que sigan fabricando esa arma. En el caso de BBVA, pues tiene casi 3.000 acciones en Lockheed Martin. Entonces, bueno, aunque estamos en conversaciones con ellos porque están intentando retirarse del crédito sindicado, sigue teniendo una parte de las acciones de la empresa.
Te quería preguntar, no sé si, bueno, si habéis tenido respuesta después de la publicación de este informe, no sé si por parte del gobierno español, pero por ejemplo en el caso del BBVA, que es la empresa española que aparece señalada en este informe, si os han dicho algo, si les ha llegado la información o qué opinan de este informe las gentes del BBVA.
Sí, pues mira, por suerte existe un diálogo entre SETEM y el BBVA, porque hay una campaña que se llama BBVA sin armas, en la cual también participa una organización que se llama Justicia y Paz y otra que se llama ODG, y la página web es www.bbvasinarmas.org, por si acaso que los oyentes quieren entrar y conocer más información. Entonces, bueno, ya existe este diálogo con el banco y una vez que sacamos el informe, pues obtuvimos la primera reacción del BBVA, recalcando que hoy por hoy se ha roto la relación comercial con Lockheed Martin. Lo que ocurre es que, bueno, también se había comentado esta posibilidad antes de sacar el informe. Hemos cotejado la información, las bases de datos, con el investigador que está llevando a cabo, digamos, todo el estudio de los datos financieros, y todavía figura el BBVA en este crédito, con lo cual no se ha roto formalmente, digamos, este crédito sindicado. Por consiguiente, habrá que esperar así que nos preste algo más de información, concretamente una prueba, más información, ¿no?
Estamos acostumbrados, bueno, o nos imaginamos por lo menos cómo funcionan esto las instituciones financieras, cómo se puede camuflar o, bueno, por aquí por allá manejar el dinero. No sé si, bueno, tenéis complicaciones vosotros, es muy complicado saber realmente dónde llevan su dinero, qué hacen con su dinero las instituciones financieras.
Eso es una muy buena pregunta y precisamente nos cuesta muchísimo desde SETEM. Evidentemente tenemos que trabajar muy de cerca con diferentes centros de investigación. Esta investigación no es de todo barato, porque hay que acceder a base de datos, que también conlleva un coste, y sobre todo porque los bancos ya por sí son las entidades menos transparentes que hay. Nos encantaría poder acercarnos a los bancos y preguntar, nos gustaría saber en ese sector con qué empresas estáis trabajando. Evidentemente esa información muy rara vez te lo van a facilitar, porque siempre dirán, como son, hay una confidencialidad con el cliente, nos es imposible daros esa información. Es una pena, porque hay otros bancos que sí lo hacen de otra manera, que son más transparentes. Entonces, nos cuesta muchísimo. También es importante que los oyentes sepan que la información que aparece en este informe no es exhaustivo, porque nos cuesta tanto acceder tantísima información. Es la información que hemos podido averiguar que está en el dominio público. Así que, ojalá las instituciones financieras sean más transparentes para poder acceder con mayor facilidad a esta información, y también para que los clientes de los bancos puedan saber cómo está utilizando el banco nuestro dinero, ¿no?
Hay que decir también que vuestro informe habla de las inversiones mundiales en bombas de racimo, no evidentemente en todo lo que tiene que ver con el armamento, con las armas a nivel mundial, que hay también, hay muchísimo que rascar y muchísimo que investigar a las instituciones financieras, en este caso a los bancos, por ejemplo.
Claro, hay muchísimos casos y insisto una vez más que desde SETEM nos resulta muy difícil sacar una lista de todas las empresas, entre comillas, peligrosas o controvertidas, de las cuales está apoyando el banco, ¿no? Pero sí tenemos un pequeño ejemplo que los oyentes podrían encontrar en la página www.lossecretosdelosbancos.org. Y ahí aparecen muchas empresas con un comportamiento muy cuestionable, con una historia en cuanto a contaminación, por ejemplo en la India, que es el caso de una empresa minera que se llama Vedanta, empresas que trabaja en Myanmar, que es una brutal dictadura, evidentemente, y luego ya se ve la relación que tienen esas empresas con los bancos y qué importe está prestando y cuánto inversión se ha hecho el banco con una empresa en cuestión. Toda esa información está disponible en esa página que acabo de comentar.
En vuestro informe habláis de una lista negra en la que estarían otras 146 entidades que financian la fabricación de bombas de racimo, y luego también hay una lista blanca que es mucho más chiquita, pero quizás también es la que hay que destacar. ¿Quiénes están en esa lista blanca? ¿Qué instituciones financieras no quieren saber nada de las bombas de racimo, por ejemplo?
Claro, yo creo que es muy importante, al menos desde SETEM, de denunciar de las prácticas, pero también dar la posibilidad de proporcionar una alternativa, ¿no? Y apuntar que existe sí una manera de trabajar que sea un poco más coherente, que sea un poco más ética, y tenemos otras opciones, ¿no? Entonces, entre, las entidades que se encuentran en la lista blanca están lo que se llama el banco ético. Son bancos que se suele trabajar no solo para buscar un rendimiento económico, pero también buscar una rentabilidad social y medioambiental. Entonces, en Euskadi es muy relevante porque hay una organización que se llama FIARE y está trabajando con la Banca Popular y Ética, que es un banco ético en Italia, y hoy por hoy esta entidad prohíbe cualquier inversión en empresas que fabrica bombas de racimo, en cualquier inversión en el sector armamentístico, que todavía va más allá, ¿no? También existe Triodos Bank, que es otro banco ético que tiene presencia aquí en España, y algo similar, también no permite que este banco financie ninguna empresa que pertenece al sector armamentístico.
Son 21 estas entidades financieras en todo el mundo. Para poner algún ejemplo más, habláis también de, por ejemplo, del Fondo Noruego de Pensiones, que desde el año 2004 prohíbe o excluye a los fabricantes de municiones en racimo desde ese año 2004 en lo que tiene que ver las inversiones de ese Fondo Noruego. Hablamos de esa lista blanca y me gustaría, para terminar, recordar esa fecha. El 1 de agosto de este año entra en vigor esa convención sobre municiones en racimo, de bombas de racimo, pero me gustaría saber qué posibilidades hay de que esa convención obligue a los gobiernos y además también obligue a las empresas de los gobiernos, que el gobierno español no invierta en bombas de racimo y que tampoco deje que las empresas españolas inviertan. ¿Hay posibilidades? ¿De alguna manera se puede conseguir eso?
Nosotros desde SETEM esperamos que sí, porque ya hay otras experiencias a nivel europeo que ya de una manera nos puede servir como una inspiración o una buena práctica. En el caso de Bélgica, por ejemplo, incluso antes de firmar el convenio de Oslo, ya habían prohibido la inversión de los bancos en Bélgica de invertir en empresas que fabrican bombas de racimo. Y eso también es gracias a la labor que está haciendo la organización Network Vlaanderen, que es una organización belga que ha sido una de las responsables de ese informe que estamos hablando ahora mismo. Entonces, bueno, es un ejemplo positivo. Luego hay otros países, tipo Irlanda, Luxemburgo, que está también trabajando cómo meter en la legislación que la financiación también es una manera de asistir y ayudar la, digamos, la creación y la fabricación de las bombas de racimo.
Pues nos quedamos con ese ejemplo de Bélgica y con esa página web, lossecretosdelosbancos.org, y estaremos atentos a ver lo que pasa ese mes de agosto. Muchísimas gracias, Ani, por habernos dado más detalles de este informe de SETEM.
Un placer, muchas gracias a ti.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. No me gustan los dieces. Cada vez que llevo uno, mi mamá pregunta, ¿cuándo vas a traer otro?
Seguimos en Mar de Fueguitos. Tiempo ahora para viajar, pero en compañía de un gran periodista, amigo y viajero, Xavier Bañuelos, nos acerca aquí en Mar de Fueguito con su brújula sin norte, rincones, historias tan sabrosas, tan jugosas como esta que nos lleva hoy a lejos, muy lejos, con una canción que seguro muchos y muchas habéis conocido, os suena. Escuchamos a Xavier Bañuelos y su brújula sin norte.
Brújula sin norte.
Salud a quienes viajáis por pentagramas curvos y silencios acompañados por el latir de los tambores, por los hálitos de las flautas y el claqué de las marimbas, porque quien siente el ritmo de otros mares y la armonía de otros vientos, siente el pálpito de la diversidad, la fogosidad de la tierra y el temblor cálido del ser humano.
Swahili, a love song. It simply says Malaika nakupenda Malaika, which simply means I love you, my angel. Malaika nakupenda Malaika. Ningekuoa badiwe
Si no la habéis reconocido, la voz que acabáis de escuchar es la de la gran Miriam Makeba, la cantante sudafricana que pasó, yo creo que toda su vida, entre músicas y luchas por la libertad. Makeba nos cantaba Malaika. Con permiso de algún que otro famoso tema de los pocos artistas africanos que llegan a nuestros oídos y, por supuesto, con permiso también de su inolvidable Pata Pata, la canción que la lanzó al estrellato internacional en 1967, Malaika es una de las melodías más populares en su continente y cantada en un idioma, el Kiswahili, aquel del que provienen palabras como Simba, Safari o Buana, que es hablado como lengua franca por más de 60 millones de personas en varios países del este africano en torno al Ecuador y junto a las costas del Índico. Son muchos los grupos y cantantes que la han interpretado. Los hay norteamericanos y europeos, como Harry Belafonte, Pete Seeger o Helmut Lotti, aunque quizá fuera Bonnie M, el grupo que consiguió que rompiera fronteras con la versión que en 1981 incluyó en el LP Bonononos. Y por supuesto también hay artistas africanos, como Mojotela Queens, la exquisita beninesa Angelique Kidjo, la Safari Sound Band o el Soweto Gospel Choir. Pero entre todas las versiones que se han hecho, quizás la más original, la más fusión, la más extravagante, incluso diría que la más surrealista, sea la que grabaron un virtuoso de la cora, el senegalés Jelly Musa Diawara, y la guitarra hawaiana de Bob Brosnan, en un disco que apareció hace ahora 10 años bajo el título Ocean's Blues. Thank you. Malaika significa ángel y es una canción de amor, una canción desesperada de un joven que no puede alcanzar a la mujer que ama porque su pobreza le impide pagar la dote que exige su padre. Ángel mío, te amo, ángel mío, pero yo, tu joven enamorado, ¿qué puedo hacer? Si tuviera fortuna, me casaría contigo. El dinero es el problema, alma mía, y aunque sueñe contigo, mi pequeño pajarillo, ¿qué puedo hacer? En traducción libre es más o menos lo que dicen los versos de la balada. Fueron escritos por Fadhili William en 1963, intérprete y compositor keniata que con su guitarra y junto a sus The Jambo Boys la interpretó por infinidad de salas a lo largo del levante africano, consiguiendo que sonara desde Gambia hasta Lesoto casi como un icono popular. Fadhili William murió en 2001 casi sin dejar de cantar y con su eco resonando aún en las paredes del Pan Africa Hotel de Nairobi, cuyos sábados noche albergaron sus últimos conciertos. Todavía hoy, cuando caminamos por el hall de entrada, camino de nuestra habitación, parece que oímos su voz y su música entonando Malaika, Nakupenda Malaika, ángel mío, te amo, ángel mío.
Nakupenda Malaika, namini panyeche, kijana mwenzio, nashilvana malisi nawe.
Fadhili William, acompañado del también keniano Daudi Kabaka, nos despedimos por hoy. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Mañana regresamos a Mar de Fueguitos. Agur.